Estamos tratando de poner ahora canciones con nombre de pueblo, paraje o remoto lugar, y cuando decimos nombre de pueblo, decimos gentilicios también, ¿no? Es curioso esto del humahuaqueño. Estaba escuchando en casa esta versión extraordinaria del humahuaqueño, que es una canción que hizo un hombre de Buenos Aires, tan de Buenos Aires, Edmundo Saldívar, que se llamaba Edmundo Porteño Saldívar. Qué bárbaro, ¿no? Y hizo el himno popular de la quebrada de Humahuaca y de ese pueblito empedrado con farones coloniales, delicioso, que es Humahuaca. Estaba escuchando la que para mí es, junto con la de Hugo Díaz, la mejor versión que tiene este carnavalito. La de Jaime Torres, a quien le mandamos un abrazo. Sé que, o presumimos con optimismo, que nos está escuchando. Está pasando por algunas nanas, pero ya va a salir, ¿eh? Escuchá qué joyita, el humahuaqueño, según Jaime Torres.
El humahuaqueño de Edmundo Saldívar por Jaime Torres.
Qué versión, para decir una palabra antigua, moderna.
Sí.
Esta, ¿no?
Eso está en Electroplano.
Así es.
El disco electrónico que hizo Jaime.
Fantástico, ¿eh? Fantástico. Una gran creación que tenía algunos ejemplos de chill out.
¿Cómo dijo?
Chill Out.
¡Ah! ¡Qué bien! Que
estuve.
¡Qué impresionante, ¿no?
Todo
el
chill out también
sí,
es
folclore. Claro. Sí, estuve todo el folclore. Sí, estuve un mes aprendiendo la palabreja, ¿verdad?
Me gusta la tarrago, el término chill out.
Bueno.
Seguro está escuchando porque él viene manejando su...
Sí, sí.
Su
avioneta. Bueno. ¿Qué dice Marquito Cittadini?
Bien, muy bien. Bueno, con mucha información. Alguna que nos va a gustar. Elegí dos o tres cosas de que se vienen. Ojalá que podamos disfrutar de alguna que tienen que ver con lo nuestro. Porque este miércoles se va a realizar una jornada de reflexión sobre el Martín Fierro, que se va a llamar Voces, Transcripciones, Reescrituras. Esto va a ser en San Martín, en Intendente Campos 2089, entre las 14:30 y las 19:30, que es el Complejo Cultural Plaza.
Claro.
Horacio González va a realizar la apertura y el cierre va a estar a cargo de Martín Coam, un gran escritor argentino, cuya conferencia se va a titular Variaciones sobre Fierro.
Es decir, Martín Fierro.
Por supuesto. Claro. Además va a haber un diálogo entre la enorme escritora Gabriela Cabezón Cámara, una de las mejores de su generación, sin duda, y Oscar Fariña sobre las lecturas y reescrituras del Martín Fierro. Sí va a haber presencia de estudiantes, docentes, bibliotecarios, público en general, porque por supuesto que Martín Fierro sigue siendo algo muy vigente. Increíble. Entre el Martín Fierro y el Chill Out
se armó, listo. Llegó Antonio.
Entra Antonio Tarragorros.
Ay.
¿Qué dice, Antonito? Siéntese ahí.
Son tan lindos. Tienen linda voz y son lindos.
Bueno. Sí. Muy bien. Piropiador ha venido, Antonito.
Sí.
Esto de Voces, también me hace acordar un título análogo, que publicó en Buenos Aires Antonio Porquia.
El autor de Voces.
El
librito. Y Sina le puso música a varias.
Sí, a uno que llamó equivocadamente epigrama, ¿no? Pero sí, epígrafe, perdón, y era un epigrama,
ese Alquerete Oriotino.
¿Cómo?
Alquerete Oriotino, ¿es eso?
No,
ese es de un poeta. No. Sí, no. Antonio Porquia.
Antonio Porquia. Vivía aquí en Buenos Aires y es creador de... Yo recuerdo una.
No son aforismos esos.
Es en cierto modo. Pertenece al mundo de los aforismos, ¿no? Tú crees que me matas, yo sé que te suicidas. Esa era una que me quedó grabada, ¿no? Por si alguna vez tengo que usarla, no me salió nunca.
El mechudo le puso. Estás hablando de canciones en los pueblos, te voy a contar un chiste. Bueno, viste que la mayoría de los tipos hacen la canción a su pueblo. Pero son unas canciones genéricas que podrían ser de cualquier lado. Volveré a tus callecitas de tierra, donde mi maestra caminaba y yo le llevaba la manzana. Que puede ser de cualquier lado. No hace ni una descripción de nada.
Claro.
Entonces
claro.
Puchó decía, a mí esos tipos, Atilio Puchó, que era un gran cantante de Chorromero, tenía los ojos celestes, Puchó. Y entonces decía Atilio, mirá estos tipos, me da una gana, dice, darle la plata, mirá, tomá y andá, volvé nomás a tu pueblo, pero no hagas estas porquerías, ¿viste? Decía Tilio, y después apareció de Allá y Té, donde es mi infancia, aprendiendo.
De allá, bien de allá, quiere decir.
Claro, de allá profundamente, esencialmente.
Este bisílabo,
ni allá,
digamos. Casi interjectivo, y Té,
sí,
que bien, lo que hablan,
en grado sumo.
Qué bárbaro. Son los ojos celestes, me hace acordar, ya que lo mencionaba.
Como sobaco de liebre, decía uno de los hermanos Cuesta, tiene los ojos azules como sobaco de liebre. Es cierto, la liebre tiene sobaco azul.
Qué horrible, pero una sextina maravillosa y cruel del Martín Fierro dice, como para señalar muy poéticamente, que había gringos pobrecitos también en las tolderías, ¿no? El papolitano del que hablaba Martín Fierro. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco. Lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes, como potrillito zarco.
La voz como escribió este tipo. Sí, es bellísima y dolorosa, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Además, Claro, al de la peste hay que echarle la culpa.
Es disparejo el Martín Fierro en eso, en las esquinas, ¿eh?
Sí.
Como galope de toro.
Sí, de perro.
De perro, pues. Sí, sí.
También de toro. Bueno, vamos a poner un poco la música de Antonio Tarragorro. Qué carrera que has hecho, Antonio, ¿eh?
Se acordó de otro chiste. Un día le dije eso a Rafael Amor y Rafael me dijo, lo mío más que una carrera fue una huida.
Qué genial que el gordo.
Sí, sí.
Gordo, uno de los pocos comunistas que se mantiene comunista.
Pero es más anarquista, sí, creo yo, ¿eh?
Pues,
sí, más atrás, sí, que el comunista. Sí, sí, sí. Es más fundacional él.
A lo mejor él dice que es comunista para encontrar respaldo en un partido, qué sé yo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Es tan anarquistas... talentoso y tan buena persona, y tan talentoso. En el camino aprendí, ¿conoces esa canción? Que sí, es linda.
Sí.
Era el papá de él era muy amigo de mi papá, Francisco Amor, que era cantante de Francisco Canaro.
Cantor de Canaro,
claro. Entonces eran amigos, y yo la primera vez que toqué en un lugar fino en Buenos Aires, toqué en un boliche de él que se llamaba Los Ramos Generales.
Ah, claro.
Porque nadie me daba vuelo, porque yo tocaba chamamé, no me dejaban tocar en el Palo Borracho, ni una peña, nada, porque tocaba chamamé.
Claro.
Y él me hizo tocar ahí, hacíamos en Baipú. Catilio Ramírez cocina en Baipuy.
Sí. Es una especie de humita.
Es un guiso de harina, sí, 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 es un guiso de harina. Y a Tilio yo le decía...
Lo comí hecha por Edgar Romero Maciel.
Ah, claro, por el Rorro. Sí.
El Rorro.
Sí. Y no sé cómo cocinaría rico, seguramente.
Sí,
si no para vos, que vos sos buen cocinero, no puedo andar haciendo macana.
Era rico, sí.
Sí.
Es muy rico. El
es muy, muy sabroso. Y yo le hacía poner mucha pimienta para que tomen, porque nosotros íbamos prendidos en la bebida, ¿viste? También, y sería, tenían una sed como un mes los tipos. Perdóname.
Cosas que pasan, casualidades, tal vez. Nos avisa acá Pancho de Almagro que hoy es el cumpleaños de Rafael Amor.
No,
así que le mandamos un beso.
Qué regalo, nos llegó su aleteo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y por algo lo nombramos, ¿no?
Sí, sí.
Es como para creer los descreídos. Che.
Como usted.
Qué amigo, Rafael.
Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Pebeta?
La Argentina Secreta.
Qué programa que fue ese, ¿no? De Vaca y Borroni, ¿no?
Claro, claro.
La música más o menos, ¿no? No se la acuerdan.
Sí. Es un músico genial, es un tipo insoportable, pero...
Debe ser de los pocos temas instrumentales que todos sabemos cuál es, al toque.
Sí, ¿no? Sí, pero es un melodista extraordinario.
Che, te voy a ligeramente la versión de este tema. Si es la versión que arranca Tucuta...
Tucuta Gordillo, sí, de Tilcara.
Sí, vos decís que yo llegué a grabar, que tenía toda la camisa mojada, y no, que a veces esa camisa usamos mucho, parecía la que tenés vos, celeste, que usamos mucho los provincianos, ¿no?
Señora Santiago Dapelo.
Y arremangada, viste, la camisa, y tenía toda la panza mojada de los mocos y el llanto de los hijos del negro Merellano. Venía de enterrar al negro Merellano y estaba muy mal yo. Y me dice, vamos, mirá que no hay este horario nomás, me dicen Philips, no me dice el gordo. Me dice, ¿estás muy mal? Estoy mal, le digo, todos van a tocar. Y entonces...
Era así. Muy querido, Merellano. Le dediqué el Martín Fierro que gané ese año.
Me fui con una campera de él que me dio Gilde.
Ah,
que
claro.
Que se había comprado la campera mujer para presentarlo hace rato, una campera gris.
Claro.
Y yo tengo una foto en el Bolshoi con León Gieco, porque Gilde me la dio.
¿En el Bolshoi en Moscú?
Sí. Me dijo, tomá, llévalo al negro con vos abrazándote. Entonces me dio la campera, el negro me llama y yo la llevé a Rusia.
Y se nos emociona sobre ahora, Antonio Tarragorros, el de la Argentina. Tina Secreta.
Thank you.
Argentina Secreta de y por Antonio Tarragorro.
Es por Filín Massey.
Filín Massey.
Yo te toco, de invitado. Ah. Claro.
Filín Massey, un gran guitarrista.
Gran guitarrista.
Compositor.
Extraordinario,
¿no? Siempre has tenido, bueno, buen gusto para elegir los temas que después musicalizás. Y también para elegir a tus colaboradores o amigos musicales, ¿no?
Algunos que no me han dado pelota, ojo, Marcelo Simón, por ejemplo.
No, yo soy tu admirador, Antonio.
Pero él es así, no da bola a nadie, Antonio, no te preocupes.
No, pero es tan lindo estar cerca de Antonio, ¿no? Porque es una fuente recién, acá nomás, conversando fuera del aire, uno siente que lo admira con las cosas que cuenta, nada más, solamente, ¿no? Y esa capacidad de deducir qué es lo que es bueno y qué es lo que es menos bueno, ¿no? Que una vez discutimos con un amigo de una revista, que era muy folclorista, y yo le decía que hay folclore malo también, ¿no? Tradiciones que son pésimas.
Y porque sea viejo nomás no tiene por qué ser bueno.
Claro. Dice, no te voy a aceptar todos los folclóricos. Bueno, no es así. Pero bueno, ¿qué va a hacer, Antoñito? Pasiones va.
Lo peor, lo triste es que ahora parece que todo lo extranjero es bueno.
Ah, sí.
Entonces, claro, qué sé yo, claro. Nosotros tenemos una discusión con vos, viene a ser el Simón Gate. Y eso le da más categoría.
Claro.
Como noticia y como evento que hicimos, viste, la podría que se armó con Marcelo Simón.
¿Sí?
Es una cosa como que categoriza ser colonizado.
Claro.
Es un espanto.
¿Alguna palabra?
Me da mucha pena.
Está bien.
A mí me da mucha tristeza. A mí cuando me da rabia.
Estamos de acuerdo.
A mí me da rabia, salgo como el tatú bajo la tierra. Pero cuando me da tristeza, me quedo abatido ante tanta estupidez, tanto de autodesamor, viste. Tanto no quererte que te parece que tenés que tener categoría. Yo no tengo nada contra los norteamericanos. Yo tengo, que me da mucha pena los argentinos que se hacen los norteamericanos.
Claro. ¿Cómo te va? No, seguro.
Ojalá fuéramos como los norteamericanos, que con la bandera, el folclore, ponen country en sus películas. ¿Viste? Acá también, pero son películas argentinas.
Hoy justo estaba viendo una historia de, bueno, Johnny Cash, que es un músico, músico folclórico norteamericano, en una reunión que tuvo con Nixon en plena guerra de Vietnam, y lo que había ahí era una discusión, bueno, porque finalmente le cantó una canción en contra de la guerra de Vietnam, adelante del presidente de ese momento, que cuatro años después renunciaría, ¿no? Y lo que había ahí era una discusión acerca de cómo ser norteamericano, no una discusión acerca de la patria o la antipatria.
Sí, sí, sí.
Y la bandera estaba en los dos bandos, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Estaba en discusión la bandera.
Sí, 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 sí.
Muy impresionante.
Sí. Y acá la que no está en discusión es la bandera norteamericana. Claro. Porque se te la puede poner en un vaquero, en una remera.
Sí, en los vaqueros, en los jeans,
Claro, y que en cuanto la discutí, le decís, pero loco, ¿por qué no te pones una bandera argentina? Ahí se arma la podrida. No podés discutir eso. Claro. Un senador hubo que dijo que el 2 de... qué sé yo, cuando las Malvinas, que por favor, los jóvenes ese día no se pongan remeras con cosas en inglés, como un homenaje a nuestros soldados que murieron en las Malvinas, casi lo mataron.
No digas.
Un hombre de la... yo me acuerdo, en Radio 10 se armó tal podrida, le pegaban de todos lados, por... ¿cómo que le dicen nos dicen a nosotros que nos gusta lo nacional? No sé cómo, pero...
Chauvinistas.
Y para un nacionalista, no hay nada mejor que otro nacionalista. Para un folclorista, no hay nada mejor que otro folclorista. Porque yo, como soy folclorista, cuando voy a Catamarca, quiero escuchar música catamarqueña.
Seguro.
Como soy folclorista y soy chamamecero, cuando voy a Tucumán, quiero escuchar una samba tucumana. Una copla de los valles calchaquíes. O sea, para un folclorista no hay nada mejor. Entonces, si yo voy a un tipo allá y me canta un chamamé, no sé si me va a gustar tanto. Yo quiero que me cante lo de él, como dice Franklin Rueda. He venido de lejos para oírte. He venido a escucharme en tu garganta.
Qué lindo, Rúbeda, qué...
Franklin, qué poeta.
Igual el chamamé ya es de toda la Argentina, ¿no?
No, sí, seguro. Sí,
en
seguro.
Santa Cruz se escucha chamamé, Chubut se escucha chamamé.
Laurito Barbosa, uno de los más grandes, es de Olivos.
Claro.
Fíjate.
Sí, de acá.
Raúl me cuenta una cosa conmovedora, ¿no? Estábamos los días tocando con Raúl y acordándonos de nuestros padres, y uno se enternece mucho cuando...
Claro, el padre de él era Adolfo.
Adolfo Barbosa, el autor de Cuando el sol nos anuncia, de canciones así muy, muy conocidas, ¿no? Con mi papá también.
Y tu papá, yo recuerdo una cosa que le dijo a alguien, ¿no? A propósito de vos, pues vos empezaste, desde luego...
Che, gracias por el café.
Empezaste a tocar chamamé, cosa que tu papá hizo tanto tiempo. Fue Ramón Agalarza, me contó, fue el más grande creador de música para bailar que tuvo el chamamé.
Sí, ¿no?
Tarragó Ros a seca. Pues Tarragó parece un apellido, pero es un nombre catalán, ¿no? Y
en realidad es un apellido que mi papá lo tiene de nombre.
Lo terminó haciendo nombre.
Sí, porque es un homenaje a mis bisabuelos por parte de mi bisabuela que murieron en la Guerra Civil Española.
Mirá vos.
Claro, eran anarquistas. Eran anarquistas.
Claro.
Entonces, para que no se pierda el apellido, mi bisabuelo le dijo a mi abuelo ponerle a un hijo como nombre, pero el único nombre que tenía papá.
Claro.
No tenía opción.
No tenía opción.
Como uno de los trovadores se llamaba Remundo Ruin, que quería decir revolución del mundo.
Ah, claro, Rubín, de los primeros trovadores. Sí, sí, sí.
¿Y cuánto hay que se llama Juan Domingo, María Eva?
Claro. Sí, claro.
Eso es un pronunciamiento político. Sí. Por eso odio los sobrenombres. Un tipo, entonces yo le pongo Juan Domingo, porque soy muy peronista, a mi hijo, y me pongo de acuerdo con mi mujer, y también mi padre era peronista. Entonces, al ponerle Juan Domingo a mi hijo, le estoy haciendo como un rezo, un homenaje a mi papá. Y entonces le pongo a mi hijo porque lo amo más que nada en la tierra, nada puede parecerse más a mi papá que mi hijo. Porque es la semilla, es la única forma de eternidad que se conoce. Le aparece un estúpido y dice, ¿qué hace, Mingo?
¡Loco! Pero déjame meter ahí. Déjame abrir un paréntesis, una polémica.
Santiago da pelo.
Qué raro.
Porque con la polémica. Ese estúpido que aparece y le pone Mingo es quien tu hijo tal vez adopta como su familia. Los amigos... Que generalmente
bueno, yo cada vez que adopto esos... alguna familia voy a despreciar a toda mi progenie, entonces.
No, perfecto. Bueno, pero los amigos que...
Pero un amigo tiene que respetar quién soy, quién es mi padre y cómo pensaba mi padre. O si no, no es mi amigo.
Está bien.
Puede ser.
Está bien.
Déjeme ponerlo.
Vos sos mi amigo, pero ponete los ojos celestes, teñite de rubio, si no, no vas a ser mi amigo. Y en vez de llamarte Juan Domingo, como a mí no me gusta el peronismo, te voy a poner Pepe. ¿Qué amigo es ese?
Esa
no te quiere como sos, entonces no es tu amigo. Yo a mi amigo lo quiero como es.
Sí, tal vez se mezcle un poco, ¿no? Y los amigos van en otro carril, en otro andarivel. No, tal vez el padre o la... Yo tengo dos. Y
sí.
Pensamos mucho los nombres con mi mujer.
Y bueno,
y
para que venga uno y le diga otro.
Pero una vez que lo agarran los amigos, ya no es de uno, es de ellos.
Pero no está bien.
Y me hiciste
no, no es lindo. No, es
no
lindo.
Bueno, sí.
No es pero lindo. Los sobrenombres están desde el fondo de los tiempos, ¿no?
Sí, no, sí, seguro.
Este...
Y hay dos opiniones, como la de él, que yo te quiero tanto que para mí tenés este nombre.
Claro.
Digamos, también es ese nombre. Todo y también, es discutible.
Y también existe una tradición radical, ya que hablamos de los peruanos.
No, sí, seguro.
De ponerle Ricardo a un montón, ¿no?
Hipólito. Sí.
O Hipólito. Hipólito.
¿O sabes que se usa mucho en Chascomún, por ejemplo?
¿Qué?
El apellido de Alfonsín. Alfonsina.
Alfonsina,
mira. Ah, eres Alfonsina.
Mira.
Por Alfonsín.
Mira.
Es raro eso, ¿no?
Sí.
No raro en el litoral y qué sé yo, nosotros, pues a los romeros le decimos, che, Romerito, ¿no?
Romerito.
Claro,
claro.
Le
llegaste
el nido, ¿viste?
Un oyente.
¿Viste?
Un oyente que suele llamarnos que es Romero de apellido, y yo le digo Romerito por influencia del Romero. este amigo. Bueno, pasemos un poco.
Sí, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Yo vine a trabajar acá para Pacho Donnell y resulta que me agarran ustedes, me
¿y llevan
para
el dónde cielo. Está?
¿Cómo?
¿No lo has traído a Pacho Donnell?
No, porque no quise traerlo, porque si no, él es tan inteligente y brillante que me roba todos los espacios. Entonces, ¿me voy a traer a Pacho?
Pacho, qué lindo, lindo tipo, un tipo sí. Delicioso, Pacho.
Sí, sí.
Delicioso. Sí. Bueno, yo hicieron un disco, Pasiones, en una obra, Pasiones en la historia argentina, donde hay algunas cosas fantásticas, ¿no? Camila y Udalislao, por ejemplo.
Qué manera de llorar ese tema, toda la función lo lloro yo.
Esta locura de que ¿por qué le pasó eso a Rosa? ¿No mandó a fusilar a un sacerdote solo porque se había enamorado?
Ahí lo dice Pacho en el epílogo, que fue lo que le terminó doliendo hasta el final de sus días a Juan Manuel de Rosas.
A ver.
En 1848, la pacata sociedad porteña se vio perturbada por un suceso amoroso que adquirió ribetes de escándalo. Una joven de la alta sociedad, Camila O'Gorman, se enamoró de un cura, Uladislao Gutiérrez, y decididos a todo por su amor, huyeron de Buenos Aires con destino desconocido. El alboroto fue aprovechado por la prensa unitaria en Montevideo, que no vaciló en adjudicarlo a la inmoralidad que supuestamente reinaba en la ciudad gobernada por Juan Manuel de Rosas.
Por amar nos enseña, Camila niña, no te frenan sotanas ni lo que digan. Y tu amor por el cura nos ilumina. Los mediocres murmuran y Dios sonríe. Los fusiles le apuntan y ordenan fuego. La pasión no se muere, vive en camina. Uladislao es deseo, fuerza salvaje. El dolor nos enseña que aquí es el cielo. A la huella, Camila, que con tu sangre, florecida de amores, cantó la huella.
Los prófugos son detectados al cabo de 4 meses, regenteando una escuelita en Goya Corrientes. Camila y Uladislao son detenidos y remitidos engrillados a Buenos Aires. Los más destacados juristas, entre ellos Dalmacio Vélez Arce, consultado por Rosas, presionan por la aplicación de la drástica legislación vigente a los culpables. Tampoco faltará el petitorio de las autoridades eclesiásticas, de subido tono, que exige una pena ejemplar. Así lo escribió años después el restaurador a su yerno Terrero. Todas las primeras personas del clero me hablaron, me escribieron sobre ese atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo, y siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. Esta carta llevaba fecha del 6 de marzo de 1877, 11 días antes de su muerte en su destierro de Southampton, lo que muestra que la historia de Camila y Uladislao, fusilados en santos lugares hacía ya 30 años, perturbó a Rosas hasta el final de sus días.
A la huella, Camila, que con tu sangre, florecida de amores, cantó la huella.
Camila y Vladislao, escuchábamos del disco Pasiones, Antonio Tarragorros y Pacho Donel.
Che, Antonio, discutían sí. con Pacho, hablaban, discutían en el sentido de cambiaban.
O sea, es que no, siempre estuve muy de acuerdo yo con Pacho, porque con vos no discutiríamos tampoco si no, hacemos una no. obra, porque no. Yo lo admiro mucho además a Pacho, porque él atropella, digamos, epopeyas a veces, y se tira mucha gente en contra, ¿viste?, defendiendo claro. cosas. Yo te digo, yo he encontrado, yo me encontré en Entre Ríos con el vicegobernador, y Pacho le había encajado un reto al tipo. Es decirle a ese epíteto, ¿no? Que sé yo, me iba a tocar justo a Concepción del Uruguay, y ahora estaba de intendente ahí, y entonces me dice, porque habían discutido por Artigas.
Ah, claro, bueno.
Me han discutido por Artigas. Entonces le tiró todo el querosén, Pacho, ¿viste? Mi Pacho es bravo, muy educado y además muy contundente para discutir. Pero a mí me gusta que sea así, ¿no? Porque uno necesita en sus paradigmas una fortaleza para poder recostarse, ¿no? Y Pacho para mí es eso, ¿no? Alguien que quiero mucho. A veces, que si yo me siento tan honrado que estoy en los cumpleaños de él y veo que somos muy pocos, ¿viste? Que como eligió él, ¿viste? Y a mí me honra mucho eso. Nunca se lo dije, pero decir, mirá, esto, porque Mercedes, por ejemplo, te invitaba, te decía, mirá, no somos nosotros nomás, te reí, después te iba, está el, qué sé yo, el embajador afgano, sí. el 40, qué sé yo, israelitas, 23, qué sé yo, una cosa, viste, la fiesta que éramos nosotros, no éramos, un millón éramos, viste,
Sí, Mercedes era, sí.
Sí, pero además que bien manejaba eso ella, ¿viste? Era una especie de diplomático, porque todo el mundo sentía que estaba, que era especial para ella. Ella te hacía sentir especial. Era como la Biblia, especial. ¿Viste? La Biblia que dice que Dios escribió para cada uno de nosotros.
Ah, qué bueno, sí.
Qué buen pensamiento, ¿eh?
Qué bueno, sí.
Bueno, y Pacho es bastante así. Me acordé porque hablamos de Pedro Patzer, me recordó a Dolina. El cumpleaños anterior lo encontré al negro Dolina. ¿Te das cuenta? Somos todos que tenemos ideas con sus matices, estamos del mismo lado.
Digamos. Sí, ¿viste? Claro. Y Dolina es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Un gran comunicador, pero además un poeta.
Un gran escritor.
Un gran escritor.
Eso del mago es extraordinario. ¿Te acordás lo del mago? Sí, el tipo claro. que del truco.
Sí.
Claro, un mago. Bueno, les cuento cortito. Sí, había un mago que creía en la magia. Entonces no le salían las cosas, el colegio de la galera, todos lo chiflaban. Y los demás magos que hacían trucos le decían, tenés que hacer los trucos, no existe la magia. Pero él estaba convencido que existía la magia y se echaba la culpa a él. Decía, lo que pasa es que yo no hago bien los conjuros, no me concentro y los dioses de la magia no me eligen porque yo no lo estoy haciendo bien, no me entrego a eso. Entonces, y seguía fracasando hasta que un día le salió el conejo de la galera, con la magia, no con el truco. Pero el público creyó que era un truco. Porque dice Dolina, la gente siempre está más dispuesta, dice, a recibir un truco que una magia.
¡Qué va! ¡Qué va!
Sí, Dolina.
¡Qué va! No, cosa seria. Sí. ¿Lo conocés? ¿Lo trataste de Santiago?
No.
Te recomiendo.
No hace tiempo. Eran una barra ellos, viste, un club que... Bueno, lo que estaba Marcelo Simón también, por supuesto, y que a nosotros nos daban casi igual, que era el negro Dolina, Caloi,
claro.
Una barra, viste, de gente muy inteligente.
Lindos tipos.
Muy inteligente, sí.
Sí, exceptuándonos a nosotros, lindos tipos. Sí, bueno.
Pero se peleaban estos, ¿sí? Sí. Ellos han peleado, sí.
Sí, sí. ¿Qué ponemos, a ver, de pasiones en la historia argentina? Pacho Donel con... Antonio Tarragó Ross.
A Hugo Mena le gusta mucho el regidor que habla de Pancho Ramírez.
Pancho Ramírez y la Delfina.
Sí, ese le gusta.
Jaime Dávalos escribió, que era salteño, como sabes, que él quisiera capturar aquel momento en el que...
quisiera ser la Delfina. ¿Cómo te
acordás? Pancho Ramírez, no me acuerdo textualmente. Sí, aquel momento en que la miró a la Delfina. El momento... un minuto antes de su muerte, ¿no?
Tal vez sea la historia más romántica, que el momento más romántico de la historia, en esa historia de amor entre... Yo escribí después una chamarrita, porque me quedé contaminado de eso, que tanto me contó Pacho. Yo escribí una chamarrita que decía, que la chamarrita decía, una chamarrita que habla... Yo, ¿sabes por qué estoy dudando? Porque no sé si contar o no esto. ¿Sabes dónde me inspiré? En el baño. Estábamos grabando y yo estaba en el baño. Y viste que ahí te vienen ideas. Y estaba en el baño y vuelvo al estudio de grabación. Le digo a Hugo Mena, ¿sabes qué pasó con la chamarrita? Le digo, ¿qué es la chamarrita? Digo, sí, es igual que la Delfina. Es de origen brasilero y se perdió en la historia después de lo que pasó. Claro. Y la chamarrita también. ¿Sabe lo que pasa? Le digo que la Delfina es la chamarrita. Se hizo chamarrita para quedarse en el corazón de los entrerrianos. Y escribió una décima. Digo, la chamarrita entrerriana es la Delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azulgrana del último resplandor, es una entrerriana flor. La ves aunque no la mires. Porque espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor.
¡Qué va! O sea que él le encanta y le sale muy bien a Antonio escribir poesía también, sobre todo esta clase de poesía, ¿no? Nombradora de situaciones. Y es un payador aficionado, bueno, ¿eh?
¿Sabes quién? No, no es aficionado.
¿Quién hacía eso también, payaba como aficionado? El Negro Argentino Luna.
El Negro, sí.
Sí.
El Negro usaba mucho la décima asonante.
Sí, sí, que hay que tener talento para usar la asonancia.
Claro, porque no
tenés... Esa es la poesía verdadera.
Sí, la... Bueno,
la más compleja, ¿no?
Es un exceso de decir que la verdadera.
Sí, es un exceso.
Porque la otra poesía, aunque sea, tiene ritmo, tiene sonoridad, tiene consonancia, y eso ya la hace poesía, la otra. Sí. Pero precisamente por eso me decía a mí Perecito, Miguel Ángel Pérez, el autor de...
Gran poeta.
Si llega a ser tucumana, carta a mi casa, qué sé yo. Entonces yo di una charla en la Casa de Salta sobre la décima y la sextina.
¿No ves?
Y, claro. Y Perecito sobre la copla. Entonces yo le hablaba sobre la consonancia y él me dice... Hablamos de esto que estamos hablando con vos, la décima que no tiene rima y la copla que no tiene consonante. Entonces la copla, me dice, cuando no tiene consonante tiene que ser muy jugosa.
Muy jugosa, sí.
Porque no tiene salvación sino. Y entonces ahí me dijo aquella que a vos te gusta tanto, de mi casa donde queda, mi caballo donde está.
Qué bueno.
Soy casado, soy soltero. ¿Qué me ha hecho carnaval?
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que ahí también hay un ejemplo notable de transmigración cultural, ¿no? ¿Por qué esta fiesta de europea, del carnaval, esta fiesta pagana, se instaló en el norte argentino?
Pero
con
tan profundamente, además, ¿no?
Con tanta fuerza.
Sí,
¿no?
Con tanta mística y con ahondó ahí.
Y con
porque no es lo mismo los correntinos que se disfrazan de brasilero, qué sé yo. No, ahí ahondó.
Había que verlo a Antonio discutir, ¿sí?, con los que hacían el carnaval de Corrientes, ¿no? Que es un carnaval.
Ya me lo imagino.
Sí.
Ahora tenía mis asesores.
Sí. Alguna vez estuve ahí. Che.
Marcelo Simor de moderador. Oh, entonces el moderador se supone que debe hacer en una conferencia, qué sé yo, un debate así, bajar la pelota, este me tiró uno buscapié a mí y dice, pero mira lo que dijo este.
Y así, ¿no? Un ya. Moderador que sopla el fuego.
Sí, sí, buenísimo. Sí, bueno, atiza el fuego.
Bueno, hemos charlado un poco más, ahora vamos a seguir. ¿Te quedás, Antonio?
Sí, sí,
vamos,
claro.
Vamos a tomar un vino.
Sí,
después.
Sí, sí.
Pues, porque ya
en realidad yo estaba invitado a la laguna y vine antes a hacer lío acá, pero...
No, sí, está sí. Muy bien. Sí, es un placer siempre. Bueno, se va a escuchar ahora el top de la una de la tarde y con él las últimas noticias que las hemos preparado muy buenas para vos.
Ah, bueno, gracias, muchas gracias.
En esta ocasión. Bueno, un fuerte abrazo a Jaime Torres que está escuchando.
Me dice. Ese es un mago, ¿ves?
Sí, ese es un mago.
Ese es un mago.
Y con Jaime llegamos a la noticia. Estamos en el programa, nos queda una hora todavía, está Marco Cittadini, está Santiago Dapelo, desde luego está la pebeta Mariana Fossati con nosotros, pero está Antonio Tarragorros, lo cual quiere decir que tenemos que escuchar esto de pasiones, así que se han metido de nuevo para hacer un nuevo capítulo.
Sí, estamos trabajando en dos o tres capítulos nuevos. Uno es Güemes, otro es Artigas, y La Vuelta Obligado. Y La Vuelta Obligado, yo esto le decía a usted aquí fuera del aire,
sí.
Hay una canción que es un himno, que lo tiró a los gringos con una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete. Entonces le dije a Pacho, mira, no quiero hacer una canción en ese capítulo, digo, rindándome un homenaje. Alberto Merlo, a los autores de esta canción, que es tan linda, tan conmovedora, ¿cómo iba a venir yo a pasar por encima de esa huella tan hermosa que dejó esa canción? Y entonces, va a ser una canción que va a estar dentro de la obra Pasiones, la nueva, el regreso de Pasiones, que no nos pertenece, digamos, como un homenaje a Alberto Merlo. Yo creo que la letra es de Andino Álvarez o es de Brascó.
No, es de Brascó.
De Miguel Brascó.
Y Brasco me contó que se la llevaron a Ariel Ramírez y Ariel les daba vuelta, amigo Ariel Ramírez,
sí.
Tan buen autor, por lo menos,
sí.
le daba vuelta y al final le preguntaron, che, pero ¿no le vas a hacer? Y dice, no le voy a hacer esta composición, sí. No la voy a hacer, porque no la van a querer pasar por la radio, porque tiene una letra que dice algunos improperios para la época, y se perdió un éxito impresionante. Decía el autor, efectivamente.
El triunfo, qué forma musical linda, ¿no?
Un triunfo impresionante que terminó poniéndole música popular Alberto Merlo. Bueno.
Es un himno eso. Bueno, sobre esas tres estamos nuevas, estamos trabajando. Esta obra fue una obra, es muy exitosa. Nosotros con Pacho hicimos muchas funciones en teatros grandes como el Broadway, teatros chicos como el Andamio. A mí me gustó mucho el teatro chico, a mí me gusta mucho. ¿Viste? Por ahí es menos rentable, pero la gente está más cerca, ¿viste? Entonces, bueno, te sirve hasta para corregir la obra, corregir la apuesta, porque hay cosas que en dos funciones no funcionaron o no lograste transmitir lo que querías y puedes cambiarlo.
Claro.
Es muy linda esa interacción que hay en una, de ahí a Cosquín, así, claro. Público muy masivo, salió el disco con el diario Perfil un domingo y se vendieron creo que 47.000 discos, lo que en esta época es un disparate, viste, es un disparate. No, fue una obra así muy muy exitosa. Televisión no hicimos con esto, que teníamos ganas, y a lo mejor esta vez lo filmamos y eso en este regreso que estamos. Hoy voy a tener un par de reuniones con gente de teatro, empresarios, eso, pues yo el encargado, yo Aramata, Rago Viejo.
¡Qué grande!
Y atropellar de...
Bueno, de este primer disco, Antonio Tarragorros y Pacho Donner cuentan la historia, ese momento extraordinario de la historia contemporánea argentina, o la historia argentina, Pancho Ramírez y la Delfina.
Decían que ella era la gaucha más bella que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay. Pancho Ramírez se enamoró de ella como solo los niños y los valientes saben hacerlo. No dudó en abandonar a la rica Norberta Calvento, dejándola con el ajuar ya cocido y probado. Es que la Delfina no era de esas mujeres consagradas a las labores del hogar, sino que montaba junto al supremo entrerriano, luciendo un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado con airosa pluma de avestruz. Y de noche, cuando había sarao, resplandecía en sus hermosos vestidos de seda y armiño que su enamorado le hacía traer de Europa. Durante las noches, se cuenta que los oficiales y los soldados, en torno a los fogones, sonreían y cuchicheaban pícaramente cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entrerrianas.
Es la Delfina un sol, tanto lo hace gozar como jaguares en celo están. Por patria y por mujer, él muere es bien tagüe, gritándoles su amor de eternidad.
Pero eran tiempos de guerra entre santafesinos y entrerrianos, y una partida los embocó en Río Seco. Eran muchos contra muy pocos. Pancho Ramírez se defendía como tigre, con ese valor que le había dado fama en todas las Provincias Unidas, cuando vio que a su prenda la habían desmontado y varios montoneros se divertían desnudándola con el filo de sus facones. Entonces, Ramírez, con un alarido tan rabioso que paralizó el universo, arremetió contra ellos revoleando su sable. Dos o tres cabezas se abrieron como melones partidos por la mitad y otros cuerpos mostraron la punta de acero asomándoles en la espalda, hasta que un trabucazo a quemarropa lo mató sin que ni siquiera escuchara el estampido. Aunque quizás alcanzó a ver como en un refusilo a la Delfina huyendo a todo galope en ancas de uno de sus leales. Los santafesinos luego destroncaron su cabeza, la embalsamaron con vino y se la llevaron de regalo a Estanislao López, antes aliado de Ramírez, pero ahora socio de los porteños. Se dijo que la ponía sobre su escritorio cuando recibía a algún caudillo retobón.
Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo, defendiendo su pasión. Chuzas y lanzas, tercerolas invencibles, llevan ancas a la hembra cuyo encanto lo rindió. No hay retirada, fue el Río Seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El remolino de cizable entrerriano, degollando está en silencio, sin pensar en regular. Es la Delfina un sol, tanto lo hace gozar como jaguares en celo están. Por patria y por mujer,
que él muere es bien tagüe, gritándoles su amor de eternidad, gritándoles su amor de eternidad.
Pancho Ramírez y La Delfina, parte de Pasiones, Pacho Donel y Antonio Tarragorros.
Bueno, chicos, es su turno. ¿Abren ahora o callen para siempre? Pues ha venido el gran charleta, Antonio Tarragorros.
Déjelo, maestro.
No. Y lo disfrutamos, pero hagan una participación.
No, charlamos, lo que pasa es que me cuesta correrme de lo de Antonio, pero le voy a sumar alguna cosa. No me corro lo de Antonio, pero tiene mucho que ver con lo que planteaban, porque hay una muy buena novela de Miguel Vitagliano que acaba de editarse, que tiene que ver justamente con la guerra del Paraguay, y la experiencia de Bartolomé Mitre. Bueno, qué sé yo, siempre estamos como volviendo a esas cosas.
Sí.
Ustedes vuelven a trabajar sobre pasiones.
Y Artigas otro... vamos a trabajar ahora que termina muriendo en el Paraguay.
Qué bárbaro.
Claro.
Exactamente.
Y que es, está muy bien que
refugiado por lo que era un dictador para toda América Latina.
Sí, sí,
y
sí.
Es un héroe olvidado, Artigas.
Hay un detalle ahí de Curbelo me cuenta que lo repatriaron a Artigas, ¿viste?
Claro.
Y entonces él estaba ahí, el único que lo acompañó. Ahí fue el negro Encina, que era un payador que tocaba el acordeón, era moreno.
Mira.
Y entonces un día fue a llevarle flores o a rezarle a la tumba Artigas y no estaba más. Estaba sola la marca de la tumba donde lo habían desenterrado.
El túmulo.
Y entonces hace una décima que Curbelo la recuerda y termina diciendo... La cosa, no la alombra, se llevaron al general, pero dejaron su sombra.
¡Qué va!
¡Qué impresionante! Hay en Yo el Supremo, en la novela de Roa Bastos, que la escribió en la Argentina, entre paréntesis, hay toda una semblanza de Artigas, como la hay de
Belgrano. El mismo de Hijo de Hombre, ¿no? Roa Bastos es
el mismo de Hijo de Hombre, claro, sí. Pero en Yo el Supremo, que recordemos en la historia de José Gaspar Rodríguez de Francia, considerado dictador en toda América Latina por cierta historia, hace una semblanza de Artigas y otra de Belgrano, porque Belgrano llega hasta ahí y se da vuelta y se vuelve.
¿Cuánto tiene que ver el Paraguay en nuestra historia? En nuestros dolores.
Tal cual. Tal cual. Paraguay histórico, el Paraguay patriótico. Y el Paraguay, que en cierto modo.
Del desarrollo de Sudamérica.
Un desarrollo extraordinario.
Tenía tren, hasta, tenía fundiciones.
Hasta que bueno. Tuvo que afrontarnos a nosotros en coalición en una guerra muy injusta,
¿no? Y esta novela que decís vos, nueva, ¿cómo se llama?
Ya te digo el nombre, pero justo lo estaba leyendo y venía a cuento de lo que estábamos charlando. Miguel Vitagliano es un gran escritor y crítico, y la novela se llama Enterrados.
Es una linda, yo creo que tengo la aspiración, así como se usa, viste, el pantalón bombilla y después se va al pantalón ancho.
Ahora chupín.
Claro. Entonces hay tanta colonización, tanta norteamericanización, que yo creo que va a venir un brote de nacionalismo.
Es posible.
Que nos va a hacer mucho bien.
Hay...
Para querernos, ¿no?
Claro. Me parece, a lo mejor es bastante trivial lo que voy a decir, no me extrañaría, pero... el idioma es un gran aliado del patriotismo, ¿no? En cualquier país del mundo.
Sí.
Recién se decía acá, dijimos, charlando con Marquitos, el verbo correr o correrse, que tiene acá un significado, el que nosotros le estábamos dando. En España es otro completamente distinto.
Sí.
Y hay que...
Es la eyaculación
en
España.
Claro. Correrse, sí. Así que hay que tener cuidado, es lo que le pasó a aquel recitador. Yo estaba ahí, en Salta, al Festival Latinoamericano, yo escribía los libretos, y el tipo, el recitador gauchesco, que le tocó actuar, hablaba de que él, porque era muy macho, se sentaba bien arriba el pingo, dijo, ¿no? Y esto significó una carcajada colectiva unánime. Pobrecito, el tipo miraba asolado a todos a ver quién le explicaba qué es lo que había pasado. Y claro, es que las palabras tienen distinto valor.
Sí, seguro.
El idioma.
Y a veces en contra. Fíjate vos lo que significaba, por ejemplo, bizarro.
Bizarro,
las claro. tropas bizarras de Napoleón Bonaparte, sí, por ejemplo. Y ahora hablaron de eso, claro, ¿viste? ¿Cómo ahora? ¿Qué significa una cosa de mal gusto? Extraña. De mal gusto, me parece. Sí. De algo de, esto es muy bizarro, o sea, muy de mal gusto.
Mira, les voy a contar una cosa que a ustedes dos les va a gustar, que justo este fin de semana. Ahora hay una palabra que se puso medio de moda por YouTube y todo eso que se dice, que se llama esquere, que es una palabra que los pibes están utilizando como marca de generacional, que vieron una cosa en inglés, que es let's get it, ¿no? Como hagámoslo o algo por el estilo. Y alguien, y tuvo mucha difusión en las redes sociales este fin de semana, dijo, muchachos, nosotros no necesitamos la palabra esquere. Nosotros, en gran parte del país, salvo los porteños, tenemos la palabra meta.
Meta.
Es el mismo significado que esa palabra meta, esquere.
En Cajal, sí, en Corrientes más larga.
Vamos a tomar cerveza, meta. ¿No? Sí, sí. O meta nomás. O...
Sí, meta. Claro, oh. En Corrientes claro. en Cajal, sí, pero es más largo.
Claro.
¿Viste?
Pero en el
Entre Ríos, ¿no? Sí, no, el concepto Entre Ríos se dice prendele bala.
Ahí va. Ah, qué lindo.
Prendele bala. Sí.
Fantástico. Sí. Bueno, el idioma de los argentinos. ¿Con qué seguimos? ¿Qué pasión ahora? ¿Qué te parece?
No sé, la participación, ¿sabes?
Junta Correa y su niño, Facundo Quiroga y el Moro.
Ah, eso es lindísimo. ¿Sabés qué? Yo lo llamé, quiero...
El Moro hacer el caballo.
Es claro, porque él creía que era el diablo el caballo y que le consultaba todo el caballo.
Claro. Está bien porque la idea del Moro, por el oriental, sí. Es que es un infiel, es el diablo.
Ah, un infiel también. Claro. Mira, nunca hice esa relación.
Claro.
Sí, un homenaje y un agradecimiento al maestro Trabuco González.
Sí, es un capo, Trabuco.
Trabuco González hizo un trabajo en esta obra conmigo, trabajamos juntos, pero él con la guitarra trabajó mucho, como yo canto mucho en esta obra, y toco la guitarra también, yo necesitaba a alguien que tenga un conocimiento de cada región, de todas las músicas argentinas, porque ese fue el trabajo que hice yo, una especie de antropología de los ritmos, lírica. Digamos, ¿no? Y Trabuco hizo un trabajo, entonces yo, ahora Trabuco está tocando mucho con Estela y no tocamos casi juntos. Entonces yo lo hablé a Trabuco, cuando Pacho me habló, yo le dije a Trabuco González, digo, maestro, vamos a hacer de nuevo Pasiones, y le digo, a mí me parece, muy feo hacerlo sin vos, me voy a sentir muy solo porque hicimos tanto esta obra juntos, me parece sacrílego sin vos. Y me dijo Trabuco González, dice Antonio, para mí es un honor estar con ustedes. Así que mi homenaje a Trabuco González.
Un mensajito que nos llega de César Enríquez de San Nicolás, del barrio de San Nicolás. Ajá. Dice, mil disculpas por interrumpir tan nutrido diálogo con Antonio Tarragorros. Repitan, por favor, cuándo salió la tirada del diario Perfil de dicho disco y cómo se llama el disco. Repitamos todo.
Se llama Pasiones en la Historia Argentina. Pero yo lo voy a poner gratis en internet. Le voy a hablar a Pacho y creo que no se va a oponer para que todo el mundo lo pueda bajar gratis. Lo quiero donar a las escuelas, a los sindicatos de maestros, toda la obra Naturaleza y esta de Pasiones.
¿Se puede buscar en tu página, Antonio?
Sí, sí, en mi página. Perfecto. Sí, seguro que está. Sí, seguro.
Y agrega acá César de San Nicolás, dale, decimos en el barrio.
Dale, claro.
Y no puede ser Neike también.
Neike. No, es otra cosa. Neike es vamos, ¿no? Neike es un
adelante.
Neike viene a ser como vamos todavía.
Claro.
Es claro. Otra cosa. Otra
es más de aliento.
Lo usa,
aliento. Ahí está.
Lo usa Ramón Ayala en el Mensú, sí. ¿No? Que va.
Claro, Neike, el grito del capanga va resonando. Es el capataz.
Capataz. Sí. Bueno, esta obra, Pasiones, a diferencia de la muy buena Mujeres Argentina, donde falta Evita, Eva Perón. Acá sí está, sí. Evita y los Cabecitas Negros.
El Che Guevara también está, ¿eh? El Che y la Revolución.
El Che está también, pero nos habíamos quedado en este momento Facundo Quiroga y el Moro. ¿Querés claro. decir dos palabras?
No, no, lo dice Pacho, mucho mejor, Pacho O'Donnell, no, mucho mejor Pacho.
A ver, es el tercer track, que Sandra.
La relación entre Facundo Quiroga y Estanislao López fue siempre tirante. Tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. El Tigre de los Llanos creía en el diablo. Muchos decían que él mismo lo era. También se mentaba que su montonera era tan temible en los combates porque entre sus hombres se entreveraban capiangos, hijos de mandinga. Facundo estaba convencido de que su caballo, el Moro, era el diablo y prestaba atención a sus avisos. Era su mejor consejero. Nuestra canción trata de cuando Quiroga lo desobedeció antes de una de sus derrotas ante el Manco Paz.
El Moro rechaza la silla, presiente derrota, seguro él está. Es su pay con cuerpo y caballo, y Facundo ya tiene su pacto con él. Lo ciega el olor de la sangre, es más unitario y lo quiere matar. Relincha, feroz, endiablado, él sabe que Dios enemigo será. El caudillo hoy vencido será, y al Moro jamás desobedecerá. El sabio animal y el tigre vendrán, Quiroga es el llano y el Moro es el sol. La vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad.
Es de imaginar el disgusto del riojano cuando el santafesino López se apoderó del Moro luego de la batalla del Tío y al reclamárselo se negó a devolverlo. Rosas, aliado de ambos, intercede entonces para resolver el pleito. Pero López, obstinado y provocativo, le responde: puedo asegurarles, compañeros, que dobles mejores se compran a 4 pesos donde quieran. No puede ser este el decantado caballo del general Quiroga, porque es infame en todas sus partes. Y no lo devolvió. Como el asunto iba cobrando gravedad por el creciente furor de Facundo, el restaurador le escribe rogándole que no haga del tema del caballo un asunto de Estado, que podría perturbar la marcha de la República, y le ofrece una indemnización económica. En la respuesta de Quiroga del 12 de enero de 1832, se evidencia su rabia. Estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. El santafesino nunca devolvió al Moro, lo que para algunos fue la causa de que Quiroga, falto de sus sabios consejos, emprendiera el viaje que culminó sangrientamente en Barranca Yaqui.
El caudillo hoy vencido será, y al Moro jamás desobedecerá. El sabio animal y el tigre vendrán, Quiroga es el llano y el Moro es el sol. La vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad.
¡Ay! Facundo Quiroga y El Moro, lo que escuchábamos.
Qué bárbaro. Esto, la historia argentina y los pueblos americanos en general está llena de muertes, ¿no? Qué cosa impresionante que ha sido. Tanto como hoy parece haber en el mundo de la delincuencia, en las ciudades, en los pueblos de nuestra tierra, ¿no? La muerte sí, sí. Es bastante frecuente.
Sí, una
ahora.
Cosa que vos me enseñaste esto.
A ver.
¿Vos viste esa palabra que dijiste vos que aparecían que...
Esquere,
qué sé yo. De que viene del inglés, en realidad. Sí, inglés. Sí. La palabra chimichurri viene del inglés.
Claro.
Sí.
Give me the curry,
le decía el inglés, tráiganme la salsa cuando estaba en los campamentos. Hay
la
un
salsa
cuento.
De curry, ¿no? De curry.
Y el curry, claro que ahora
y ahí sale con... chimichurri.
Chimichurri viene ahí. Sí. Hay un cuento que contaban, dice que se le da un mate chupándole la media a uno de los hacheros al mister que se iba para la carpa, pues yo iba en la carpa y le daba el mate. Dice, toma mister, y lleva el mate y vuelve con la bombilla nomás. Dice que le dice, relleno muy rico... Cáscaro muy duro. Más cotodito, más que le...
Hay muchos
acá
chistes.
Le devuelvo cucharita. Dice que
mucho chiste
de
los criollos son sí. Los ingleses sí. Y el mate, ¿no?
Sí, sí.
Como aquel de más caliente, un viejo cuento de algún
no me acuerdo.
Relator que le habían dicho. Al inglés, que si no quería tomar más mate, porque mate es extraño para ellos, dijera más caliente.
Ay, qué desgraciado.
Claro, el tipo pedía más caliente hasta que se le empollaron los labios. Pues, yo he dicho más caliente, caramba, decía el tipo.
¿Vos escribiste humor, che, también, porque hiciste tantos libretos?
Sí.
¿Con el Gordo Mesa trabajaste?
No, fui mi amigo de Mesa. Una vez me tocó hacer un encorvo.
Escribir humor no es fácil, ¿eh?
Sí, muy
no va fácil. Nada, es fácil
lo más
escribir.
Difícil que sí. Hay. Pero... Hice el libreto para tu amigo Landricina,
sí, cuando
hacía su programa de televisión. Yo no podía poner mi nombre, entonces.
Sí.
Muchos creían que era porque era muy malo los libretos. Pero no, tenía dificultades políticas.
Ahí me acordé de otro, pará. Sí. Ese era un cuento de papá. Papá no le gustaban los cuentos, entonces te contaba un montón de cuentos malos.
Es que era muy
como
serio,
10,
tu papá.
Para que vos dejes de contarle. Este era uno que él suponía que era malo, pero era bueno. Que le dieron a un árabe, un turco, ¿no? Le dieron un choclo. Entonces comió el choclo y dice que le dice a la dueña de casa, póngale más boroto al balo.
Está muy bien. Anoche vi, hoy me parece que vi también una receta de humita que ya se había publicado en un diario que yo suelo leer. Pero deberíamos hacer un esfuerzo. Doña Petrona se preocupaba por eso,
sí,
por la comida
argentina,
¿no? Que es tan rica. Vos mencionaste en Maipú hace un rato.
Yo veo los cocineros argentinos acá en la... Primero creo que parecen que hayan tomado alguna... adrenalina, alguna cosa así, parece que para cocinar tiene que ser una cosa así, bueno, y acá traemos ahora, por favor, tengan... Loco, uno cuando cocina es lo contrario a eso, es un acto de amor, tranquilo, estás pensando en quién querés, mirá, a este le gusta más cocido, a este le voy a poner un poquito de sal en esta punta, porque a Marcelo Simón le gusta jugoso, entonces ven la parrilla, ya le va dejando ahí, estás pensando en el otro, yo no pienso en el otro a los alaridos, a los brincos y a los saltos,
bueno.
O sea, yo nunca voy a los programas, viste que me invitan cocineros afganos, que yo no voy porque termino peleándome con los tipos, viste, voy yo y
no,
me ponen
claro.
Para hacer un guiso carrero me ponen una música tropical, ponemos un chamamé, loco, estoy haciendo un guiso carrero.
¿Qué personaje Santiago, oíme, tan cierto es eso que un gran cocinero de palabras y de potajes diversos que se llamaba Vinicius de Moraes, que inventó, entre otras cosas, la bossa nova con Dolly Barcaim,
qué trovador,
todos esos capos, escribió una vez
Jorge Amado en sus libros,
Jorge
Amado,
del norte de Brasil, bueno, y hay en los libros de Amado hay recetas de
en los títulos, Gabriela Clavo y Canela,
Gabriela, claro,
Vinicius. A la mujer que se ama hay que hacerle comiditas. Nada más.
Yo lo practico.
Por eso le fue tan bien a él y a vos la relación con el otro.
No.
Estamos escuchando, reescuchando Pasiones de Pacho Donel y Antonio Tarragorros, por los dos aquí. ¿Qué te parece?
Vos hablás de pasiones y en este preciso momento hay un urgente en la televisión.
Sí.
Hay fecha para el superclásico y hay hora.
No digas.
Anota, Antonio. Sí.
A ver.
Sábado.
Sábado.
Pero en vez de las 4 de la tarde, es a las 5.
Una hora después.
Los clubes tenían la intención de jugar el domingo, por distintas razones. Uno de los argumentos tenía que ver con la comunidad judía.
Ajá.
Es que los sábados, los ortodoxos,
sí.
No, claro, exactamente.
El sábado.
Bueno, finalmente la AFA desoyó el pedido de los presidentes y decidió que se juegan los sábados. Este sábado y el 24 de noviembre.
Ajá.
Las dos fechas.
Al...
Primero en Boca,
sí.
Después en River. Y sin público visitante. ¿Se acuerdan que el viernes, parece que uno habla de 3 días atrás en este país, sí. Y parece que son 7 años de los suizos.
Sí.
Bueno,
está bien.
El presidente de la Nación arrancó una inmensa polémica con un tuit vía redes sociales diciendo que él pretendía que se juegue con hinchas visitantes. Bueno, finalmente no logró su intención, será solo reservado para aquellos hinchas locales.
¿Este sábado?
Este sábado.
Sí.
5 de la tarde.
5 o'clock, para decir cómo me gustaría escuchar a
Sí. ¿Por qué estoy preocupado por esto? Porque yo el domingo hacemos con Andresina un programa de televisión. Entonces rogamos que no sea el mismo día y
claro,
a la misma hora.
Entonces, pero eso es más temprano, Antonio.
Sí. Pero
¿a qué hora va el programa de ustedes?
A las 12, creo.
Van a estar en Morphy.
En Morphy, no. Con el ruso. Con...
Ah, no, claro, sí. Que es muy buen programa.
Sí.
Muy buen programa.
Y ahí va a ser... Ayer estuvo Serrat, creo.
Ayer estuvo Serrat.
Sí, con un montón de artistas de acá.
Sí. Y ahí vamos a estar con Luis, con sus amigos. Va a ser una especie de peña el gringo.
Ajá.
Y bueno, viste, yo tengo varias canciones con Luis, claro. Son muy amigos, así que vamos a estar ahí.
Sí.
Pero nada, con un problema de moquillo, Luis, así que se quería curar, le iba a hacerte un zafumerio con algún yuyo o algo.
Claro.
Pégate una zafumada. ¡Zafumar!
Sí.
Zafumar, claro. Ese es español antiguo de ser, ¿no? ¿Sí?
Seguramente. Zafumar.
Probablemente, ¿no?
Seguramente,
sí,
no lo sé.
Zafuma.
No lo sé.
Lo zafuma con romero.
Sí, que era Sahumar.
¿No? Sahumar.
Sahumar,
claro. Claro,
que se convirtió en Sahumar.
Claro, porque la F pasó en el español antiguo, pasó la H, ¿no?
Porque por eso Zafón, mi primo, dice zafumale.
Claro.
Para sacarle el moquillo a los caballos, eso le zafumamos con no sé con qué.
Sí, sí, había mil remedios caseros, también a las gallinas.
Sí, collar de marlo.
Sí, claro. Sí,
al moquillo.
Boleador, inútil como boleadora de marlo.
Sí, bolilla, claro.
Sí. Sí. Bueno, a ver... Tenemos que habíamos dicho Mariano Moreno, gran tribuno argentino,
sí.
Tipo dueño de un amor desbocado por su mujer Guadalupe.
Sí, Guadalupe, ¿no? Cuenca, creo que era. Sí, Cuenca.
Cuenca, efectivamente. Sí, Cuenca. Y esta es la historia de las cartas, ¿no?
Sí, la primera canción que escribimos con Pacho, porque primero íbamos a hacer unas canciones de amor, porque con Pacho Donel. Él me vio hablar de un libro del Negro Fontana Rosa, presentar un libro del Negro Fontana Rosa. Y entonces,
que te admiraba mucho a vos, hizo con vos, creo que lo hizo, eso el gusano.
Claro, la oruga gigante.
La oruga gigante.
Y entonces me dijo, yo voy a presentar un libro, me dice Pacho, no me acuerdo ahora cuál, porque tiene tantos libros Pacho. Juan Azurdo y no sé cuál era. Y entonces Pacho me dice que si yo podía hablar en la presentación del libro de él. Y digo, sí, y me manda el libro y yo no sé qué anduve haciendo viajando y no lo leí el libro. Entonces digo, mañana tengo que hablar de este libro Y vos decís que no lo puede dejar más. Empecé a leer y no podía parar de leerlo hasta que lo terminé y lo volví a leer. Entonces digo, mira este tipo cómo me siempre me engancha, ¿viste? Pues yo siempre los libros de Pacho los he leído en los vuelos, en los aviones, porque siempre en los aeropuertos hay el libro más famoso de Pacho de los últimos y yo me lo llevo y una manera de estar con él, y qué sé yo. Y entonces dije eso yo en la presentación del libro. Le digo, che, Pacho, me pasó esto con tu libro. Le conté, me pongo a leer. Eso es lo que nosotros aspiramos con las canciones, que la gente no se distraiga. Y para poder contarle todo, porque en una canción hay que sintetizar mucho, y si vos te perdés una oración, perdés el hilo por ahí de la canción, porque los compositores tenemos nuestras limitaciones para escribir. Y le digo, vos deberías escribir canciones. Le digo, vos hiciste que yo te siga sin salirme, pero en un montón de páginas. Entonces, se rió, después se me arrima, me dice, ¿me dijiste en serio esto de componer canciones? Le digo, sí, claro, le digo, porque yo... La cancionística necesita gente que venga con otra cabeza, con otras palabras, con otros adjetivos, con otras comparaciones. Entonces se enriquece, si no es... ese... Y bueno, empezamos. Yo le digo, ¿qué cosa te parece? Le digo, en los amores en la historia. El dolor del amor, todo eso es lindísimo. Entonces hacemos una cosa romántica y a la vez histórica. Pero como yo soy un bocón... Bueno, eso lo aprendí de vos, Simón. Simón te dice, si esto no tiene que saberlo nadie, no me lo cuenten a mí, sí. Dice Marcelo Simón. Y entonces, yo salí a boconear y ya salieron, viste, a hacer los amores, la historia, qué sé yo, y entonces Pacho me lo reprochó un poquito. Y yo le digo, ¿y por qué no le damos una vuelta de tuerca y hacemos las pasiones? O sea, el yin y el yang, por ejemplo, el che y la revolución, Evita y los cabecitas negras, viste esa cosa, yo creo que se enriqueció, porque nos dio más
campo. El che está bien elegido por un gran modelo sexual, un prototipo,
sí,
un arquetipo.
Además, vos sabés que yo soy muy freudiano en eso, ¿no? Yo creo mucho en la cuestión que el erotismo, el sexismo tiene mucho que ver con el éxito.
Seguro.
Sí. Seguro. Sí, bueno, cuando estamos...
Seguro.
Parece una conversación cuando almorzamos.
Estas son, y eligieron este sistema de comunicación que ha cambiado tanto.
Y bueno, la primera canción que hicimos es Guadalupe y Coso.
Y Moreno.
Y Mariano Moreno. Y yo más chiste que la vida, le digo, mirá, si a todas las canciones son así, me voy a terminar suicidando, porque yo estaba en un momento de tristeza, no sé por qué, de un mal de amores seguramente.
Seguro.
Y entonces le digo, qué triste que me salió esta canción, no, pero es muy linda, y es la primera. Pero nunca me curé de esta canción. En todas las funciones termino llorando, loco, con esta canción. Así que, disculpe la audiencia, pero hay una canción muy triste.
Bueno, es el track 4, Mariano Moreno y las cartas que no llegaron nunca.
Que no llegaron nunca.
Y Mariano Moreno y Guadalupe.
Mariano Moreno, derrotado en la disputa interna de la Junta de Mayo por los saavedristas, parte hacia Inglaterra convencido por sus partidarios que temen por su vida. Su amada esposa, Guadalupe Cuenca, queda en Buenos Aires y con el corazón destrozado le escribe cartas diarias.
Querido Mariano, no me respondes, yo tanto te extraño, son cartas de amor. Quisiera tenerte aquí junto a mí. Yo sueño naufragios y no sé por qué. Tormentas marinas, visiones de horror. Querido Mariano, bailemos un vals que monte las olas, un beso de amor. Labios salados, los míos de llanto, los tuyos de mar.
En la del 14 de marzo de 1811 le dice: mi querido y estimado dueño de mi corazón, me alegraré de que lo pases bien
y que al recibo de esta esté ya en tu gran casa con comodidad, y que Dios te dé acierto en tus empresas. Tu hijo y toda tu familia quedan buenos, pero yo con muchas fluctuaciones. Se me aumentan mis males al verme sin vos, y de pensar morirme sin verte y sin tu amable compañía. Todo me entristece. Las bromas de Micaela me enternecen porque tengo el corazón más para llorar que para reír. Y así, mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas, o si no, hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. La casa me parece sin gente, no tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos. O quizás habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente algún inglés, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Esta, como otras cartas, se acumularon sin abrir en algún correo londinense. Y es que el cadáver de Moreno, quizás impregnado de veneno, había sido arrojado al mar 10 días antes.
Querido Mariano, no me respondes. Yo tanto te extraño, son cartas de amor. Quisiera tenerte aquí junto a mí. Yo sueño naufragios y no sé por qué. Tormentas marinas, visiones de horror. Querido Mariano, bailemos un vals que monte las olas, un beso de amor. Con labios salados, los míos de llanto, los tuyos de mar. Desvelos de agua, sirena en la noche, con fuego escribí. Si vas a engañarme, que sea la luna de abril. Te amo yo. Bailemos, Mariano, el vals de la ausencia, silencio y temblor.
Mariano Moreno y Guadalupe de Pacho Donel y Antonio Tarragorros, parte de Pasiones.
Qué lindo es esto, ¿no? Con valsecito criollo. Sí. Ahí para recordar esta historia de amor trunco.
Sí.
O eterno, qué sé yo.
Claro, eterno, claro.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y cuándo se ponen a trabajar? ¿Ya están escribiendo?
Estamos trabajando ya, sí. Ajá. Sí, hoy en la mañana encontré que me había mandado la letra de algunos relámpagos así de la letra de cómo es de Artigas, ¿no?
Ah, qué bueno.
Entonces me habla de la ley de la división de la tierra, de todos estos ítems.
Bueno, eso que pedía Artigas, que era, en cierto modo, sí. Bueno, de todo.
La reforma agraria.
Revolucionario, era claro, la reforma agraria.
Sí.
Y las pasiones, ¿hay también alguna pasión ahí? Una pasión.
Y están arrancando las canciones.
Ah.
¿No? Pero bueno, los grandes proyectos, esos son pasiones. ¿No?
En ese sentido,
la historia de la humanidad es pasional, digamos, los acontecimientos más trascendentes son pasionales, los que tienen los otros acontecimientos que son más esto hablé una vez con Sábato, yo con Ernesto en Santo Lugar.
¿Vos fuiste amigo?
Yo fui un mal alumno que iba y aprovechaba que yo le caía simpático, entonces me daba bola.
Falú lo quería mucho.
Bueno, hicieron juntos algo parecido. Sí.
Claro, y bueno, Falú me mandaba, me decía, Antonito, ¿por qué no va a lo de Ernesto y lo convenzo si hacemos de nuevo romance?
La romance
fue
a la base.
Entonces yo iba y la última, yo me acuerdo cuando fui, la última vez, hablar con Ernesto, Entonces me decía, pero de ninguna manera, Antonio. Primero llegué y le chupé la media porque como mi cuñado, el hermano Isabel, era un geómetra.
Isabel Noriega.
Es claro, era un geómetra. Mujer. Entonces él me hablaba que un teorema en alguna medida es un poema y que tiene supuestos y que tiene metáforas y... Entonces yo para chuparle la media, como él había sido físico, viste, Madame Curie, entonces yo lo atropello por ese lado diciéndole la poesía que tenía. No, me decía de ninguna manera. Antonio siempre me arrancaba, cualquier cosa que yo le diga, se oponía y me decía que yo no tenía razón de ninguna manera. Dice, 2x2, Antonio, es siempre 4. Pero las pasiones, la poesía, te amo, nunca es igual.
No, claro.
Nunca es igual. Piense en ese pensamiento, en amar, dice, nunca es igual. Entonces yo le planteaba esto, me decía, no, Antonio, es una vergüenza, no podemos volver a hacer lo mismo que hicimos con Eduardo, porque eso... Le digo, pero las canciones no son iguales.
Claro.
La canción uno puede cantarla 10 veces
el
siempre
tema
diferente.
Puede ser parecido, claro, pero las canciones
pero
son
claro,
diferentes.
Además, si usted hizo una obra perfecta, hay que volver a hacerla, porque si no habría que cambiar la tabla del do, por ejemplo, hacerla de nuevo, que si yo atropellamos por ese
lindo,
lado.
Sí.
Y entonces... la Biblia, le dije también, escribamos de nuevo la Biblia, pero maestro, está bien así, porque yo la escucho otra vez y para mí no es lo mismo que la escuché cuando usted la cantaba con Perlita, porque Perlita cantaba así a la Damasita Boedo ahí,
sí,
y ahí yo lo conocí a él, y ahí yo lo conocí. Bueno, hicieron la última función, y te digo una cosa que dijo Ernesto, subió y yo nunca oí un aplauso así. Te juro por mi papá, nunca había un aplauso así.
Qué va. Qué va.
No terminaba. Entonces Ernesto se sienta y dice esta frase que es la que me quedó a mí de él para hasta que me muera. Dice, estas muestras de amor, de cariño de ustedes me ayudan a vivir. Hizo una pausa y dijo, y me van a ayudar a morir.
Seguro. No, no, seguro, había alguna cosa de necrofilia de todas maneras, ¿no?
Sí,
traté un poco también, siendo yo muy jovencito, y lo que hizo, me acuerdo, era la mañana en Córdoba, hace mucho tiempo, me encontré con él, a mí me temblaban las manos. Yo había leído El escritor y sus fantasmas, que me pareció un libro extraordinario, ¿no?
La encrucijada de la cultura nacional también es
sí.
Es para vos
y me temblaban las manos y él se dio cuenta, me dice, usted sabe una cosa, dice, mucho gusto, soy Ernesto Sábato, sabe una cosa, estoy nervioso, ¿qué le parece si nos tomamos 2 ginebritas? A las 8 o 9 de la mañana, 2 ginebras con Sábato. ¿Qué tal?
Inolvidable.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá para...?
Tengo mensajes, Marcelo, mensajes para Antonio. Nos escribe Raúl Cáceres, salteño de Coronel Moldes, dice...
Ah, mira qué bueno.
Hola, maestro Simón y equipo, qué rica charla con este gran músico Antonio Tarragó Ross. Ustedes reivindican el amor por estos poemas y me han hecho caer un lagrimón. Y
mira,
encima
bueno,
ya me dio sed, dice Raúl Cáceres. Un abrazo grande, salud.
Es el mejor piropo que he escuchado en mi vida.
Sí.
Bárbaro.
Qué lindo.
Escribe también Paolo, el uruguayo, dice, maestro, qué grande, todavía estamos esperando la reforma agraria. José Artigas es el general traicionado. Vamos arriba a nuestra América. Ahí está otra forma
vamos
de
arriba.
Decir. Vamos arriba.
Vamos arriba, claro.
Qué bueno.
Paolo del
uruguayo, ¿no?
Sí, eso es como medio el naked de ellos, ¿no? Vamos arriba.
También escribe Javier, dice, estimado Marcelo Simón, quiero a través suyo, si lo cree conveniente, tipo muy respetuoso, enviar mi saludo y respeto al señor Antonio Tarragó Ross, que nos regalará su presencia en mi pueblo, Ranchos, para la fiesta patronal. ¿Vas a estar en Ranchos?
Sí.
Mira, ahí sí,
se me acordé de una cosa extraordinaria.
Alfredo Ábalos nació en Ranchos.
Ah, Alfredo es de ahí.
Sí. O en San Fernando, vivió en Ranchos.
No, en Ranchos, por eso. Ah, no, sí, bueno. Sí. Mira, ¿cómo es?
A ver.
La huella, o algo así, de José Artigas, y quítate el sombrero.
Cuando lo digas.
Alfredo.
Es genial.
Alfredo Citarro.
Como ahí es genial también, Galeano, Dixit. Vamos arriba a la celeste.
Vamos arriba a la celeste.
Dos mensajitos más, nos escribe César de Ciudadela, dice, qué programón, Pasiones, una excelente obra. Y el último mensaje, Eduardo de Salta, don Antoñito, es bueno que llore por esa belleza que usted escribió. Yo lloro por tantas obras suyas que es bueno no sentirme solo. Gracias por su obra, dice Eduardo de Salta.
Eduardo, chamigo, ñaño, ñaño se dice hermano, ¿no? Hermanito, ñañito.
Sí. ¿Qué pasamos? Chaqueño. ¿Qué pasamos? Hay tiempo para una nada más.
Bueno.
¿Evite los jovencitas negras?
Me gustó, sí.
Bueno, tema número 6. 6. Sandra Viera.
Pero, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Pero, qué grande sos, mi general.
Era tan humilde que ni padre tuvo. Mejor dicho, tenía padre, pero este hizo de cuenta que no lo era. Y lo que su madre ganaba como empleada doméstica era tan poco que nunca alcanzaba para cuadernos y mucho menos para juguetes. Habrá sido entonces cuando Evita se prometió que si la vida le daba la oportunidad, iba a luchar con todas sus fuerzas para que a otras pibas y a otros pibes no les pasara lo mismo. Y la vida le dio la oportunidad. Un día se largó a la capital con la esperanza de que su belleza y su decisión le abrirían camino como actriz. Pero Dios o el destino tenían otros planes para ella y conoció a un apuesto y ambicioso coronel que tenía las mismas rabias, se enamoraron y se casaron. Un día el pueblo salió a la calle para llevarlos a la Casa Rosada y entonces Evita dedicó cada minuto de su vida a cumplir con la promesa que se había hecho. Para ello tuvo que pelearse con mucha gente, sobre todo con los poderosos, que la trataron de loca, de resentida, de puta. Pero los humildes, los cabecitas negras, como ella los llamó con ternura, sus grasitas, sus descamisados, la amaron y le agradecieron lo que ella y Perón les daban. Escuelas, hospitales, trabajo, voto femenino, jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo y sobre todo, dignidad.
Gracias a ella votan el hombre y la mujer. Hay aguinaldo y las vacaciones puedo gozar. Apasionada Eva Duarte, la de Perón, pensó en las madres, en el obrero y en el peón. Eva Perón supo luchar por la justicia en lo social, cuidándonos, furia y bondad del oligarca y su ambición. Doy la vida por Perón, nos unirá el capital. Los enemigos del pueblo odian a Eva Perón, son los gorilas los enemigos de la nación, y Santa Evita nos da del cielo su bendición, dignificando al pobrerío y su canción.
Su pasión por cambiar las cosas rápido y a fondo, como si hubiera intuido que los tiempos iban a ser cortos, hizo que no supiera lo que quería decir, consensuar, esperar o negociar, lo que la llevó a veces a ser incómoda también para Perón, quien era esencialmente un político.
Evita el cambio atropellando leyes y convenciones si era necesario. Fue una revolucionaria admirable que se consumió en su amor por los humildes. Mientras la enfermedad avanzaba traicioneramente hasta que ya fue tarde. Los cabecitas negras le rezan y le erigen altares en sus casas, convencidos de que la vieron subir al cielo y que desde allí, Santa Evita lo sigue cuidando y diciendo aquellos discursos inflamados que entusiasmaban a muchos y que encolerizaban a otros.
Bueno, admirable obra, Muchas gracias, Antonio, por venir hasta la radio, y ya se nos acaba el tiempo.
Un gran abrazo a Pacho Donel, que nos iba a estar escuchando, y me honró mucho trabajar con él, y hacerme tan amigo. Cuando uno comparte estas cosas, profundiza la amistad.
Un abrazo, Antonio, y otro para Pacho, Gracias, chicos.
Un placer ser testigo de esta charla. Escucha.
Muy bueno.
Bueno, muchas gracias a todos. Fue Antonio Tárrago Ros y las Pasiones Argentinas. Se acabó. Nos vamos.
Hasta mañana.
Chiflando bajito. Muchas gracias. Ya está Héctor Larrea aquí. Se va Antonio Tárrago Ros.